El octavo pecado, un programa de Radio UBA, con Marina Lajo, Alex Lobato, Alba Martínez, Marcos Ramallo y Ana Saélices, y con nuestras corresponsales Silvia Manso, Andrea Marcilla y Laura Pena.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende cuando nos estés escuchando, será el momento del saludo. Pero bueno, hoy vamos al grano rápido porque tenemos un tema muy interesante, muy polémico, que es el ChatGPT y la inteligencia artificial. Parece que es nuevo, pero ya vais a ver que lleva unos cuantos años para ahí, pico pala, pico pala, pico pala, y ya está más presente que nunca en nuestra vida. Así que sin enrollarnos más.
¿Qué es la IA? CEO de Castilla y León estrena COE Data, la plataforma de inteligencia artificial para empresas.
La inteligencia artificial es una rama de la información que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana. La IA está basada en un algoritmo y modelo matemático que permite a las máquinas aprender a partir de los datos, tomar decisiones y solucionar problemas por ellas mismas. Hoy en día se utiliza en multitud de ámbitos, como por ejemplo la medicina, la educación, la industria, los chatbots como ChatGPT o los asistentes virtuales como Siri o Alexa son ejemplos comunes de IA integradas en nuestro día a día. Sin embargo, esta tecnología plantea retos éticos y sociales. Es muy importante garantizar que las decisiones que toman estos sistemas sean justas y equitativas y que se respeten los derechos y la privacidad de las personas, pues muchas de estas se entrenan tomando datos de otras conversaciones.
COE Castilla y León ha presentado este jueves COE Data, la plataforma de información más completa para las empresas en España, que permite monitorizar, capturar, almacenar y analizar diversos tipos de fuentes mediante inteligencia artificial avanzada. El objetivo es que la herramienta sea un instrumento clave para las empresas en el contexto actual, donde la información y los datos son fundamentales para la toma de decisiones y las estrategias de negocio. De esta manera, COE se convertiría en la mayor plataforma de información legislativa europea y nacional.
Y ahora llegó el momento de nuestras chicas Erasmus.
La prensa tradicional está muy presente en Irlanda. En cualquier supermercado puedes encontrar diversos ejemplares de periódicos, así como revistas y demás formatos informativos en papel. Sin embargo, tal y como reveló el estudio de noticias digitales en Irlanda en 2022, el consumo de noticias a través de los dispositivos electrónicos ha quitado el protagonismo a los noticieros de la mañana con un 35%. Muy seguida de esa cifra se encuentra la radio con un 31% de la audiencia matutina. Tal y como han explicado en varias ocasiones profesores y alumnos de la Universidad de Limerick, la radio es uno de los medios más populares dentro de esta franja horaria por su uso en el coche, al ir a trabajar o a clase. La televisión se posiciona mucho más atrás con un 15%. Sin embargo, el interés por la información en la actualidad ha cambiado mucho. Ahora, en la era digital, los usuarios eligen formatos más dinámicos y cortos, como los vídeos de TikTok o los posts de Instagram. Solo un 57% de los encuestados en este informe se mostraron muy interesados en conocer la actualidad informativa diariamente. Esta cifra contrasta y preocupa mucho si tenemos en cuenta el 70% que se registró el año pasado. Cuando los investigadores preguntaron a los encuestados el motivo por el cual no estaban interesados en las noticias, alegaron que se debía a que en los últimos años las noticias han estado especialmente dirigidas a cubrir hechos como el coronavirus o la política, y que este contenido afectaba negativamente sobre su estado de ánimo.
Muy buenos días, Carlos Cascallana. Muchas gracias por venir aquí hasta la emisora. Bueno, ¿qué tal por aquí? ¿Qué te parece este pequeño sitio?
Está muy bien. Es un privilegio que podamos tener un rincón así en la universidad para hacer podcast como el tuyo.
Y bueno, tú estás aquí porque tienes un proyecto que se llama Nuevos Protagonistas y no sé cómo se te ocurrió la idea de comenzar con esto.
Pues en su día, en la asignatura de Historia, nos tocó hacer un reportaje sobre un periodista. A mí me tocó Luis del Olmo. Bueno, elegí a Luis del Olmo por cercanía. tenía porque él es allí de Ponferrada, igual que yo, y consistía en hacerle una entrevista de 2 minutos para el reportaje, pero pensé que ya que teníamos a Luis, pues poder aprovechar algo mejor, y lo junté con otra idea que tenía desde hace tiempo, que era hacer algo semejante a Jordi Wild, Joe Rogan, formato eso, podcast, entrevista, al final también condicionado por la falta de presupuesto de no poder montar un setup, pues dije, vale, pues voy yo a buscar al entrevistado, lo cual al final me ha salido mejor porque aparte de que me divierto mucho más haciéndolo, he conseguido a gente más top, yo creo, gracias a moverme yo hasta allí y no decirles a ellos que se molesten en ir al setup de un programa que nadie conoce. Entonces, pues bueno, poco a poco y con constancia. Y el nombre se lo josé al propio Luis. De hecho, se lo pregunté porque él tenía su programa de 40, 50 años en la radio. Bueno, a ti te encanta la radio, te voy a contar, Protagonistas. Y le dije, ¿te puedo copiar el nombre? En plan, ¿puedo coger el relevo? Y bueno, al final quedó en Nuevos Protagonistas, pero eso.
Joder, qué guay lo de nombre. Mola mucho, no lo sabía yo eso. Es una anécdota muy curiosa. Y bueno, estabas hablando del setup que te desplazas a su sitio, de donde son ellos. Y no sé si eso también es un poco tu seña de identidad, el que sea cada sitio distinto, como más personal, más de ellos, a no tener que ir a un sitio fijo, ya con su decorado, sus luces, y ahí ya es como más personal, distinto, único. ¿Qué te transmite a ti ir allá a hacer las cosas?
Hombre, desde luego cercanía. Al final hay gente que literalmente me ha abierto las puertas de su casa. Rollo, hay entrevistas que están grabadas en salones de casa del entrevistado. Entonces, también para compensar un poco, pues siempre les llevo un regalito al final y para agradecer, en plan, que se hayan prestado a ello y para vender Bierzo, porque, bueno, yo no hice merchandising en su día, ni he hecho de momento, sino que llevo, pues es un vino del Bierzo o una comida típica del Bierzo o... Iba a filtrar el último regalo, pero bueno, ese ya el 9 de mayo lo veis.
No, yo quiero aquí novedades, primicias, últimas noticias.
Tiene que ver con el fútbol y el regalo ha sido una camiseta de la Ponferradina.
Jo, qué guay. Seguro que le gustó mucho.
Sí, de hecho sí. De hecho no la quería aceptar. Y yo, que la aceptes, que no hay vuelta de hoja. Y sí, y a ver, yo qué sé, pues bueno, luego se notan, digamos, pequeños detalles, defectos de no tener ese setup con todo bien ordenado y establecido, que es que, claro, tengo que llegar y montarlo todo de cero, entonces a veces la cago. Pero bueno, poco a poco voy mejorando y yo qué sé, también el material y el equipo, a ver si me hago con un foco y bueno, poco más. Pero sí, yo creo que sí, yo creo que le da más cercanía, más sinceridad. Y sobre todo que yo me divierto, porque al final al tener que ir a los sitios, pues ya echas el día, ya conoces un sitio nuevo. Y por ejemplo, nunca había estado en Zaragoza, gracias a entrevistar a Alberto, pues bueno, miento, estuve una vez, pero muy poco. Y gracias a ello, pues pude volver a Zaragoza.
Sí, al final te estás llevando cosas, llevas tu cachito del Bierzo. ¿Y qué parte de lo que has estudiado aquí en la universidad se puede decir que te has llevado a la hora de hacer este proyecto?
Bueno, en su día me llevé un foco, literalmente.
¿Y no tan literalmente?
Pues bueno, a ver, supongo que a la hora de estructurar el contenido, no sé, la verdad que es difícil decirte algo concreto. Bueno, por ejemplo, de la asignatura quizá del lenguaje audiovisual pude aprender más sobre el tema de planos, pero te estaría mintiendo porque ya sabía de planos de que soy un poco friki del cine y sobre todo que a mi primo Héctor pues le tengo crudo en plan en ese tema porque el tío estudió diseño y también es bastante friki del audiovisual, entonces pues como que siempre le pregunto tal o si puedo y lo tengo en plan en línea, le mando una foto rápidamente en plan de he montado esto, ¿cómo lo ves? Pongo una planta aquí, no sé qué, para que quede más orgánico, muévelo un poco, no sé qué, ¿sabes? Entonces, pues la verdad que no sé exactamente qué podría decirte. Quizás soy un poco hater de la carrera.
Y un poco hater, ¿qué es lo que te falta a ti en la carrera?
Constancia, porque el que quiera ser freelance, autónomo o lo que sea, va a tener que empezar y va a tener que empezar por su cuenta y más le vale tener constancia y... actitud, porque no sé yo si en plan no tiene por qué llegar a salir bien. Lo mío de momento, pues bueno, yo qué sé, podemos decir que está saliendo bien, si no, no estaría aquí ahora, por ejemplo, pero bueno, desde luego a nivel económico no está saliendo bien. Entonces, pues sabes, que al final es lo que interesa, porque para poder seguir haciéndolo, tiene que darte de comer, por lo menos. Sabes, ya no te digo que te vaya a dar un yate, un Ferrari, un llamado X, pero te tiene que dar de comer y tiene que pagar la luz de la casa, por lo menos. Entonces, pues necesitas constancia hasta que eso ocurra, porque al final, por ejemplo, para monetizar YouTube hay una serie de requisitos, o para que al final la gente se fije en ti hay una serie de requisitos. Y como que en la uni todos los proyectos que se hacen duran como mucho 4 meses, todo al ser en grupo pues te desapegas un poco, que no está mal que sea en grupo porque se supone que se aprende a trabajar en grupo, pero hay grupos y grupos.
Y al final, ¿qué es eso? Que hay trabajos que duran 4 meses y a lo mejor tienes 5 asignaturas y 5 trabajos grupales, y claro, al final das 4 pinceladas y vas teniendo 1000 trabajos, al final 2 empezados sin acabar. Y no sé si antes de empezar con este proyecto te habías lanzado ya a este mundo de hacer cosas fuera de la universidad. verdad.
Sí, respecto a lo de las asignaturas, eso que por completar, hay asignaturas que yo creo que perfectamente se podrían complementar entre ellas. Y al complementarse entre ellas estaría guay, porque digamos que tendrías un único proyecto y en ese proyecto, yo sé, por ejemplo, ahora imagínate, yo no te digo llevarlo por lo privado, en plan, pero bueno, imagínate que lo quisiéramos llevar por lo privado. Por ejemplo, yo desarrollar en la universidad nuevos protagonistas. Que entonces la profesora de gestión me explicara el apartado, digamos, legal de cómo puedo buscar financiación para ello o lo que sea. Que la profesora de, yo qué sé, bueno, metodologías igual no termina de encajar justo, pero bueno, ¿sabes? En plan, a eso me refiero, yo qué sé, pues que las distintas asignaturas podrían complementarse y hacer algo común, ya fuera pues algo para la universidad, algo con Informa UBA o con Radio UBA o lo que fuera, o algo de a título privado que luego igual, si va bien, puedas continuar una vez terminada la universidad. Y respecto a tu pregunta, sí, sí que había empezado en su día, en primero, se me acercó Luis, un compañero de clase, a quien mando un saludo y un abrazo, me dijo de montar una página de NBA, porque los dos nos gusta mucho el baloncesto y sobre todo la NBA, y pues allí lo empezamos en su día, From the Logo NBA, y nos fue guay, llegamos a 3.000 y pico seguidores en Instagram. En TikTok no nos fue nada bien, la verdad. y en YouTube sí que fue bastante guay. Incorporamos en el segundo año a Andrea Cueva y conseguimos entrevistar a Marga Sol, que la entrevistó ella, pero bueno, lo preparamos ahí entre todos y tal, estuvo bastante guay. Y bueno, lo dejé ahora en diciembre, él también dio un paso a un lado y la cuenta, si tú ahora la ves, tiene una publicación última en plan despedida. Él ahora tiene una nueva cuenta de Instagram que se llama The Basket Blog, donde le podéis seguir, junto a Juan López, que también se unió de últimas al proyecto de Front de Logo. Pero bueno, terminamos dejándolo. Pero bueno, muy guay, aprendí un montón. Por ejemplo, todo lo que sé de diseño, de edición, de Canva y cosas así, lo aprendí ahí. Y sobre todo el tema de la constancia, al final es lo más importante. Ahí, por ejemplo, teníamos que subir 3 publicaciones al día y no había más, era 3 al día, mínimo. Y teníamos repartida una Luis, otra yo los resultados, el del top jugadas, y la tercera pues la apañábamos durante el día o la tratábamos de dejar apañada. Cuando nos dimos cuenta de que apañar todo durante el día era una locura, porque entonces no te quedaba tiempo de vivir tu vida, era como, vale, pues nos juntamos el domingo, dejamos la semana hecha y ya está.
Sí, sí. Madre mía, sí que es constancia y sí que es sacrificio al final.
O sea, pero como todo,
sí.
Cuando tengas un empleo, perdón por cortarte, pero cuando tengas un empleo vas a tener que dedicarle 40 horas semanales al sueño de otro. 8 horas los 5 días de la semana y vas a tener 2 para ti, como mucho. Porque luego al final, en las otras horas del día, bueno, échale otras 8 de dormir, llevan 16, la comida, lo que sea, los críos si los tienes, ¿sabes? En plan, es como, joder, ahora que hay la oportunidad, tiene sentido tratar de probar suerte, en plan, de ver si las cosas salen. Y si no salen, pues que te quiten lo bailado, en plan, la gente que has conocido, lo bien que lo has pasado, las habilidades que has aprendido, no sé.
Me acabas de deprimir de por vida. O sea, ahora casi tengo vida, dentro de 10 años voy a tener menos vida. Pero bueno, no pasa nada. Son cosas de la vida y es lo que siempre he querido y ya está, será lo que tenga que ser. No te preocupes, ya lloraré luego en casa, no pasa nada. Y
no, pero joder, mira, por ejemplo, tú ahora estás haciendo trabajo extra con respecto a ir a clase. Estás haciendo el podcast este. ¿No has aprendido cosas de edición de audio, de edición de vídeo, de hablar con la gente?
Sí, se nota.
Pues igual eso te posiciona en un puesto mejor y aunque sí que tengas que hacer esas 40 semanales, pues por lo menos ganas más dinero, te puedes retirar antes o puedes aprovecharlo mejor en tu tiempo libre o termina triunfando el propio podcast y entonces ya no tienes ni siquiera que trabajar para nadie, sino que puedes trabajar en esto. ¿Sabes? Como que nada es en vano. Cada cosa que haces. Hasta el no hacer nada es una decisión de hacer algo, no hacer nada.
Sí, al final todo son decisiones que marcan la diferencia. Pero, madre mía, nunca lo había pensado con esa perspectiva de tantas cosas y diferenciador. Y hablando de diferenciador, tú en tu cuenta de Instagram, aparte de subirlo en YouTube, en Spotify, en iTunes, bueno, en Apple Music, no sé si en algún sitio más lo subes. Apple Podcast. También subes en Instagram pequeñas capsulitas, que es un poco también tu propio estilo, porque eliges tú qué subir en esas cápsulas, que tengo curiosidad de saber cómo eliges qué fragmento poner, porque jugar con todo lo que dura, coger un fragmento corto y que llame la atención, a mí me parece algo súper complicado. Y no solo eso, ¿por qué subir cápsulas a las redes sociales? ¿Por qué? O sea, ¿la gente ahora se informa por las redes sociales o qué?
El periodista tiene que ir donde está el público y el público ahora está en los formatos verticales. Está, ya sea por decisión propia o por atrapamiento, todo el día haciendo scroll y pues tienes que conseguir entrar en ese scroll. Además, considero que, bueno, no tengo un mal mensaje, entonces está bien que en todo ese scroll de ver bailecitos o ver contenido vacío, pues quizá te pueda aparecer ahí una pregunta interesante, un lo que sea. La forma de elegirlos, pues si la respuesta es interesante y que dure menos de 1 minuto y medio, que si no, no me lo dejan subir. Y ya te digo, al final, pues para tratar de ver si alguno hay suerte y coge viralidad, digamos, aunque en TikTok no va nada bien, la verdad, no me sé yo manejar con TikTok. No sé si es porque programas contenido y no le gusta porque no lo subes tú directamente o qué, pero...
Es que cada red social tiene un algoritmo distinto que dices tú, cumplo uno, pero luego en otros me resta y luego como están todo el rato cambiando el algoritmo, ya no sabes ni lo que les gusta, les deja de gustar, lo que llama o deja de llamar la atención.
Sí, la verdad. Casi es mejor el boca a oreja y que a
Sí.
la gente que le guste lo recomiende y tratar de crecer en el propio YouTube, la verdad. Vamos, si fuera por mí, no subiría. En plan, si fuera por mí de verdad y no tener que estar condicionada a la decisión por la potencial recompensa, no los haría. Pero claro, como se supone que es donde está la gente y lo que luego te puede redireccionar visitas a YouTube.
Claro, es el problema, que al final te quieras o no te toca adaptarte a las circunstancias que hay y a lo que realmente capta la gente. Y no sé si eso a ti te condiciona a lo mejor a la hora de hacer ciertas cosas que te ves un poco limitado o te obliga a hacer cosas de más para poder alcanzar el público.
Hombre, a ver, no te sé decir si es justo para alcanzar el público, porque en plan la intención es esa, pero no sé si se consigue, digamos, ya que, pues bueno, no mido del todo la. No hay una forma de medir, en plan, no hay métricas de conversión de TikTok a YouTube, ¿sabes?
Estás hablando de Ethan, no sé quién de todos te ha aportado más o qué anécdota es la que más te ha marcado de todas las entrevistas que has hecho hasta ahora.
Para mí la mejor entrevista es la de Prada Tope, porque creo que su historia refleja, pues bueno, una serie de valores que yo admiro, como son constancia, coherencia, actitud. Bueno, igual estoy diciendo palabras que justo no son valores, pero no sé, sabes, en plan esfuerzo, rollo, no sé, y luego también digamos todo lo que la engloba, porque al final a nivel visual yo creo que es la mejor. Y si no empiezas, simplemente estás aquí encontrando el quizá plan perfecto, pero es que no existe. Tienes que empezar e ir cagándola y con constancia y con actitud, lo que hablábamos antes, de hasta que lleguen a salir las cosas bien. Pero si no empiezas, no pueden salir las cosas bien, ¿sabes?
Ya, eso es verdad, Jobar, qué guay. Qué pena, porque ya me toca despedirte. Ay, de verdad. Con las cosas que nos has contado, no sé si quieres contar alguna de anécdota más personal tuya, así que te haya llamado la atención.
No sé si estoy en posición de dar más consejos. A nivel podcast o a nivel quizá personal.
A nivel general de la vida.
Entrenar. En plan, rollo, en serio. Hace 2 años entrenaba un montón, me iba genial. El año pasado dejé de entrenar, horrible. Y este año que he vuelto a entrenar y tal, no sé. Lo de cuerpo sano, mente sana, es verdad.
Ya, al final, si estás bien contigo mismo, te sale todo mejor y te, no sé,
Sí.
es como que todo fluye mejor en general.
Sí, desde luego. Y no sé, todas estas cosas de háblate guay, en plan de, ¿sabes? No sé, a tu amigo le hablarías así, cosas así, no sé, en plan. Y sobre todo, sácate de tu zona de confort. En plan, fuérzate, haz cosas distintas. Rollo, no sé, pues eso, empieza algo que no tienes claro si va a funcionar o no. O pregúntate siempre a ver cuál es el peor de los casos.
Sí.
¿Cuál es el peor de los casos?
Ya, no lo quiero pensar ahora mismo. No más, que ya más deprimido antes con mi vida y ahora con esto ya no quiero más. O sea, ya no más depresión, por favor, Carlos. Pero en
No, pero
serio.
no sé, en plan, tú te debiste de preguntar, por ejemplo, el día que me preguntaste a mí, a ver cuál era el peor de los casos. Que diga que no. Y dije que sí.
Ya, es que como estoy acostumbrada a que me digan que no. Dije, bueno, por intentarlo, el no ya lo tengo. Es que yo soy de las que digo, el no ya lo tengo. Por lo tanto, si me dice otra cosa, pues nada, algo que me llevo. Entonces, pues dije, bueno. A lo mejor me dice que no, pero yo lo he intentado. Ahí no queda la cosa. Y ya está. ¿Has visto? Al final tengo buena filosofía de vida, aunque no lo parezca.
Sí, la forma de pensar sí que es la clave al final.
Es la que te diferencia también un poco del resto. Así que sigue así, diferenciándote del resto con tu proyecto a tope, que has visto en un mes dos entrevistas. No sé, o sea, inauguro yo siempre aquí las entrevistas. Increíble, ¿eh? Te voy a dar buena suerte. Que no, en verdad es broma, pero bueno.
¿O sí?
Así, bueno, si consigues algo, yo quiero tu mención en el discurso de muchas gracias a Marina por la primera entrevista. O sea, yo ya ahí me muero. Con eso ya me doy por satisfecha. Sería increíble. En serio,
Pues
Carlos,
me acuerdo lo de...
muchísimas gracias y que te vaya muy bien. Y gracias por venir a visitarnos hasta la emisora.
Nada, a ti por invitarme y espero que también os vaya muy bien.
Bueno, después de haber escuchado un poco ya sobre el tema, sobre el chat GPT, la inteligencia artificial, sobre cómo consumimos y cómo los creadores de contenido generan estas ideas y buscan cómo darse voz dentro de la sociedad, vamos a hablar entre nosotros sobre el chat GPT y la inteligencia artificial. Y bueno, antes de empezar, a mí sí que me gustaría saber qué dice el chat GPT que somos nosotros.
Bueno, a ver, Marina, no creo que nos conozca el chat GPT, pero vamos, lo googleo un momento y vemos a ver qué nos comenta.
Yo es que me espero ya cualquier cosa, o sea, seguro que sabe cualquier cosa del mundo ya.
Bueno, si toma los datos de internet, es lo normal. Pues bueno, Marina, según el chat GPT, Ay, Dios mío, las de cosas que dice. Atenta, ¿eh? Atenta.
Me estás dando mucho miedo, la verdad.
Según ChatGPT, El Octavo Pecado es un infame podcast que cubre temas tabú y rompe todas las normas sociales. Bueno, salvo lo de infame, por ahora está acertando.
Sí, la verdad es que sí.
Vale, pues si dices que está acertando, ahora explícame por qué hemos sido prohibidos en varios países.
A ver, porque hay censura con muchas cosas y, como lo ha dicho, tratamos temas tabús. Entonces, pues seguramente, pues obviamente no a todo el mundo le guste. Entonces, pues habrá sitios en los que esté censurado. O sea, yo eso lo entiendo. ¿Que no me gusta? Pues sí, pero es lo que hay.
Después nos comenta que tenemos una gran juventud siguiéndonos.
Ay, eso me hace sentirme bien. Sí, sí, o sea, imagínate, qué guay, ¿no? Qué guay, me ha hecho ilusión.
Bueno, en definitiva, según ChatGPT, El Octavo Pecado es un podcast controvertido que trata temas que muchos consideran tabú o ofensivos, como el sexo, las drogas, la política... ¿Cuándo hemos hablado de política en este programa?
Creo que nunca hemos hablado de esos temas como tal, o sea, no me suena haber hablado de ellos.
De las drogas sí que hemos hablado la temporada pasada, pero de política y de sexo.
¿No será ChatGPT ofreciendo temas para la próxima temporada?
Ojo, ojo.
Sí. Sí, sí, lo estoy viendo. A lo mejor que se haya mencionado de pasada, pero sinceramente creo que no. No para decir que hemos hablado de esos temas, yo creo. Vamos, creo que eso ha sido un triplazo que lo flipa.
Después dice que nosotros, los anfitriones, somos conocidos por nuestro estilo irreverente y provocador y, se sabe, que empujamos los límites de lo que es aceptable en el discurso público.
A ver.
Bueno, a ver.
Yo no creo que seamos así. Yo.
Bueno, esa es tu opinión. ChatGPT tiene otra distinta. Algunos, según ChatGPT, nos han llamado incluso la voz de una generación.
Ay, eso me gusta mucho. Me gusta
ser guay,
la
sí.
voz de una generación. O sea, es que suena hasta guay.
A lo mejor nos faltan unos cuantos miles de seguidores para hacer eso.
Bueno, pero quién sabe. A lo mejor hay gente que nos escucha y no nos sigue. Es que eso no se sabe. Me gusta la voz de una generación.
Y bueno, básicamente,
el nuevo lema.
Básicamente esto es lo que dice ChatGPT de nosotros. Creo que no ha buscado muy bien en Google lo que somos.
Pues la verdad es que no mucho, porque es que no sé, no hay cosas que no me cuadran, por no decir el 90%. Pero bueno, ha hecho cosas que me han hecho ilusión. Entonces, pues bueno, eso se lo perdono.
Y una cosita, Marina. ¿Tú crees
Dime.
Que si pregunto por alguno de los integrantes de este programa, ChatGPT nos sabrá decir algo? Como curiosidad científica, aquí en directo.
A ver, yo creo que sí. A ver, si has oído decir esas cosas...
Empecemos por ti, que eres la directora, hombre.
No, por favor. ¡No!
Ay, Dios mío, que sí que responde.
No fastidies. A ver, es que es normal, ¿sabes? Cualquier cosa puede decir de mí.
Que investigó toda tu vida, ¿eh? Según los resultados de búsqueda, Marina Lajo Trapote es una estudiante de periodismo en la Universidad de Valladolid y tiene aptitudes en inglés, francés, diseño y control web y gestión de redes sociales. Es la directora del programa radiofónico El Octavo Pecado, podéis seguirnos si queréis, y del periódico digital Informa Uva. También ha trabajado como redactor y fotógrafa para Informa Uva y Descubriendo Primicias. Ha publicado varios artículos sobre temas culturales, sociales y educativos. Me pasa varios enlaces a la COPE.
Sí, ostras, pues está actualizadísimo, ¿eh?
Menudo currículum te ha hecho.
O sea, yo digo, hazme un currículum y acaba de hacer el currículum de mi vida y es actualizado, porque hay cosas... O sea, a mí, yo había leído que el chat GPT solamente hasta el 2021 y había otro chat que de inteligencia artificial que sí que era más reciente, y este sí que está actualizado. Porque lo que está diciendo literalmente desde hace, a lo mejor, incluso de hoy mismo puede haber sido alguno de los links que ha puesto. O sea... Curioso. Y además hay una cosa que me llama la atención, que ha sido un déjà vu, que es lo de Descubriendo Primicias, que fue el trabajo de primero de innovaciones tecnológicas, y le tengo mucho cariño a ese trabajo, la verdad. Y bueno, ¿has hablado de mí y el resto?
Pues mira, en lo que has estado hablando he buscado a Marcos, y según los resultados de Marcos, eres un estudiante de periodismo en la Universidad de Valladolid y uno de los integrantes del programa radiofónico El Octavo Pecado. Nos tiene localizados, al menos. Tiene un perfil en LinkedIn donde muestra sus licencias y certificaciones en periodismo social, bachillerato y educación secundaria. También ha colaborado en el periódico digital Informa Uva, escribiendo artículos sobre sobre diversidad e inclusión y periodismo participativo. Perdona. Además, ha participado como ayudante de realización en el programa de televisión Mente Abierta. ¿Cuándo has participado en televisión, Marcos? Ahora nos cuentas. Y tiene cuentas en Facebook y Twitter, donde comparte sus intereses y aficiones. ¿Qué es eso de participar en televisión, Marcos? ¿Hay algo que nos hayas ocultado?
Sí, pues mira, sí, te lo quería comentar porque me ha parecido muy completo lo que ha dicho el chat GPT, pero yo no he estado en ningún programa de televisión aún, o sea, ya me gustaría, pero bueno, a lo mejor es una previsión de futuro, quién sabe. Y luego también el ChatGPT me está diciendo que tengo que actualizar mi perfil de LinkedIn. O sea, eso me interesa muchísimo.
Sí, bueno, lo que ha dicho del programa de tele no era tu programa de radio de la asignatura, en plan, el que teníais.
Sí, efectivamente.
Madre mía, ha confundido términos. Lo que sí que ha dicho 100% es lo de Informa, que yo lo corroboro todo, porque lo sé y te tengo controlado como directora.
Vaya, a mi chat GPT me discrimina, ¿vale? A mí me discrimina. Vosotros
¿Y
os ha hecho
eso?
un currículum genial y a mí mira lo que me dice. Según los resultados de búsqueda, Alex Lobato es uno de los integrantes del programa radiofónico El Octavo Pecado. No se ha encontrado más información sobre él en los resultados de búsqueda. Lo siento, no puedo responder a tu pregunta con más detalle.
Bueno, no está mal. Eso es un misterio.
Atenta, atenta, ¿eh? Me manda un enlace de Twitter. Ya tú dirás, ¿será tu Twitter?
Ajá.
Yo clico y me lleva un Twitter de un señor
¿Sí?
hablando de un accidente automovilístico.
A ver si es el futuro.
Ojalá no. Parece que él es el que lo ha sufrido. No quiero sufrir un accidente automovilístico.
Ah, vale. Entonces no he dicho nada. Lo siento, perdona.
Qué heavy.
Bueno.
Oye, yo quería os preguntar, ¿creéis que esto está relacionado con nuestra identidad digital? Es decir, los datos que aparecen de nosotros en la red.
Pues
Sí.
seguramente. Seguramente, por ejemplo,
Sí.
si tú pones en Google. Ah, mira, voy a comprobar un momento. Marina Lafontrapot. Vamos a ver qué sale.
Va a ser muchas cosas.
¿Ves? Marina, me sale tu perfil en LinkedIn, tu perfil en InformaUva, tu perfil en El Octavo Pecado, tu Twitter. Sale todo.
Sí, o sea, está todo. Pero esto, o sea, no está mal para ciertas cosas. A ver, es verdad que tú al final lo pones y entonces pues ya te estás exponiendo. Pero no sé, Marco, si te acuerdas que en InformaUA te mandé buscar el tema de si realmente ChatGPT pasaba los límites de la libertad y de la integridad de las personas.
Me acuerdo, sí.
¿Y cuál es la conclusión a eso? No me dejéis en ascuas, por favor.
Pues mira, resulta que las autoridades de datos de Francia, Alemania, Irlanda y ahora España se han puesto en contacto con el Comité Europeo de Protección de Datos para solicitar información adicional sobre sus conclusiones en los días transcurridos desde que Italia anunció su investigación. Y es que esto de la recopilación de datos supone un problema. Porque, bueno, por varias razones. Por un lado, OpenAI, que también es otro nombre que recibe la inteligencia artificial, no pregunta sobre el uso de nuestros datos. Además, no ofrece ningún proceso para que los clientes consulten o soliciten la eliminación de sus datos personales. O sea, es como si no pudiéramos hacer nada ahí. Luego, por otro lado, también corremos el riesgo de revelar accidentalmente información privada cuando pedimos a la herramienta que realice tareas o responda a consultas. Y por último, OpenAI o el ChatGPT recopila también otros datos sobre los usuarios.
Una cosita, Marcos, que ya lo has repetido varias
Sí.
veces. OpenAI es la empresa del ChatGPT. No es otra
Sí.
forma de decir inteligencia artificial.
Dale, gracias. Por último, la empresa OpenAI afirma que con el fin de promover sus objetivos comerciales puede compartir la información personal de los usuarios con terceros no identificados sin su consentimiento. O sea, ¿qué os parece esto?
A ver, hay una cosa clara que es cuando tú entras en una red social te sale un montón de información que debes aceptar o no. Y entre ellas que nadie lee, pues está lo de los datos, en plan, el uso de datos personales. Y tú al final, pues sin ser conscientes, porque muchas veces decimos, buah, ¿para qué leerlo? Lo aceptamos. Y también hay que pensar, cuando algo es gratis, es que hay algo que se va de beneficio. Y en este caso
Claro,
son nuestros datos.
es
Entonces al
que
final todas esas cosas se van alimentando, se van alimentando. Y con todas esas cosas que van tirando del hilo, que al final coge una cosa y acaban sacando un libro de 1.500 páginas, si hace falta de tu vida, pues en todo.
también te digo, es bien sabido que el gran negocio de las redes sociales es pillar tus datos y vendérselo a empresas de publicidad.
De hecho, no sé si os suena algo que hemos hablado de lo de que ahora Twitter iba a utilizar los tweets y los iba a mandar directamente para el chat o algo así,
Es
¿no?
verdad, es verdad. Según lo que ha dicho Elon recientemente, lo que dice este señor siempre hay que cogerlo con pinzas, ¿vale? Según lo que ha dicho Elon, todos los tweets que se van a mandar a partir de no me acuerdo qué fecha van a servir para alimentar una inteligencia artificial propia de Twitter.
Mira, es que te juro que me da miedo. O sea, la gente que a lo mejor pone tweets de su día a día, tipo, estoy comiendo, se lo manda a la inteligencia artificial. Buscan a esta persona y pone, este día a esta hora estaba comiendo.
Sí, bueno, no. Creo que no funcionaría sin la inteligencia, que funcionaría más como ChatGPT, le haces preguntas y jaja. Bueno, en cierta manera, da miedo, da miedo. También te digo, si entrenas una inteligencia artificial en Twitter para hacer eso, te va a salir una bastante gamberra.
Ya te digo. Y bueno, estamos hablando aquí de inteligencia artificial y ChatGPT. Vamos a preguntar a alguien un poco más profesional, a lo mejor del grado de Teleco, a ver qué nos cuenta sobre la inteligencia artificial y el ChatGPT.
Hola, buenas. Pues sí, efectivamente vamos a hablar de la inteligencia artificial, de la IA. Decir que básicamente pues es una rama de la informática, es parte de la informática y funciona como una red neuronal, como un cerebro básicamente. Analiza un montón de datos, pero millones y millones de datos, los analiza, los procesa y eso le permite aprender. Al aprender puede tomar decisiones y generar texto y conversaciones fluidas, pues como sería el caso del ChatGPT. Así por encima, decir que se basa en un montonazo de matemáticas, de algoritmos, permite que los programas aprendan, como he dicho, mejoren y se retroalimenten, de manera que la cantidad de aplicaciones que tiene pues es inimaginable, desde conducción autónoma hasta traducciones, hasta la predicción del clima, por ejemplo, y la verdad que es bastante útil. Hablemos ahora del ChatGPT, que la gente mucho hablar de ChatGPT de un lado para otro, pero luego no tienen ni idea de lo que significa GPT. Pues bien, eso significa que el chat genera contenido que ha sido previamente entrenado. ¿Qué quiere decir esto? Significa que al chat se le entrena con grandes cantidades de texto y modelos lingüísticos y patrones, de manera que pueda entender lo que nosotros le estamos preguntando y sepa darnos una respuesta acorde a ello. Así por encima, y también un poco en el mismo contexto de la IA, que como he dicho antes, pues se basa en encontrar esos patrones y usar los modelos matemáticos y los algoritmos para dar una respuesta correcta a la solicitud que le hemos hecho. Otra cosa bastante relacionada con el chat GPT es la creación de imágenes mediante la IA. Cada vez es mejor porque cuesta más diferenciar una imagen real, una imagen, una fotografía hecha por una persona, que una imagen creada por la IA. Por ejemplo, si tú le pides a la IA que te cree una imagen de una pera, pues va a buscar un millón de imágenes de peras y te va a crear una que así a primera vista no vas a saber diferenciar, pero que todavía siguen teniendo algunos fallos como iluminación y sombras y contrastes en el fondo, los que si te fijas detalladamente vas a saber diferenciar cuál es una imagen creada por la IA y cuál es una fotografía hecha por humano.
Y bueno, o sea, estáis viendo que esto es como bastante fuerte, pero yo creo que algo que tampoco se valora mucho es que estamos diciendo, vale, si la inteligencia artificial, el ChatGPT, tiene beneficios, por ejemplo, ahora mismo lo hemos visto, le podemos decir que haga un currículum y nos lo hace, o que nos busque un trabajo y demás, que nos lo hace, aunque hay que tener cuidado porque ahora el Turnitin de la UBA ya va a incorporar control de saber si habéis plagiado el ChatGPT, o sea.
Hacerme un mínimo de listos y cambiar el texto.
Sí, que de hecho el ChatGPT muchas veces comete fallos y muchas veces no se da la gente cuenta de estas cosas. Pero es que el ChatGPT y la inteligencia artificial también tienen otra cosa y es un poco la sostenibilidad y así nos lo ha contado este chico.
Bueno, y por último, como curiosidad que poca gente sabe, y yo me incluía entre esos hasta hace poco, es que la IA, como el ChatGPT, como os he dicho antes, se entrena. Pues bien, durante ese tiempo de entrenamiento y funcionamiento, consumen muchísimo agua. Es decir, para que os hagáis una idea, que el ChatGPT genere 35 palabras puede consumir medio litro de agua. Y todo esto se debe al refrigeramiento que necesitan los servidores. Y más o menos, para que os hagáis otra idea, pues el ChatGPT pues puede llegar a consumir entre 700.000 y 5 millones de litros de agua, tan solo en su entrenamiento y funcionamiento.
Bueno, acabáis de escuchar que consume un montón de cantidades de agua y es que yo creo que cualquier cosa necesita agua. O sea, hemos visto para refrigerarse necesita agua y de hecho nosotros hemos sufrido hace poco las caídas del campus virtual porque se han sobrecalentado los sistemas. No había agua para refrigerar los ordenadores y los sistemas, ¿no?
Esto me recuerda a un informe que leí, no me acuerdo si era de Greenpeace o una asociación por el estilo, que comentaban que por cada tweet mandado, mandabas a la atmósfera con 2 gramos de CO2.
Vas a hacer que deje de escribir.
Mejor,
Madre mía,
¿sabes?
¿podríamos decir que el ChatGPT nos está quitando más de lo que nos da?
Se puede decir, o sea, estamos aquí en plena sequía, en plena ola de calor, sufriendo porque no tenemos agua, y te estás diciendo que esos ordenadores de ahí me están consumiendo más agua que cosas que me dan. Y simplemente para entrenarse, me da miedo, o sea, si me están quitando eso, ¿qué me van a quitar el día de mañana? O sea, no lo sé.
No doy crédito, sinceramente.
Bueno, y no solo te quitan agua, por ejemplo, las inteligencias artificiales de generación de imágenes, como por ejemplo Midjourney o Dream Studio, las entrenan de la siguiente forma. Pillan un banco de imágenes que no pagan, no hacen nada, de diferentes artistas sin su consentimiento de nada, las meten en la máquina y a partir de ahí ya crean cosas. Básicamente están robando contenido a otros artistas.
Sí, o sea, al final es como un plagio y bueno, lo podéis ver en contenido especial de las redes sociales, el cómo hemos llevado dos imágenes y a la gente le ha costado diferenciar lo que era inteligencia artificial y lo que era real. O sea, está llegando a unos niveles que lo vimos también, por ejemplo, cuando El Mundo sacó la portada, no sé si os acordáis, de Yolanda Díaz con Pablo Iglesias.
Ah, sí.
Me acuerdo.
Y
También
tuvieron que poner
te digo,
esta imagen está creada por inteligencia artificial porque es que parecía real.
también te digo, pusieron también otras varias como ejemplo. Hubiera sido bastante más gracioso una de Pablo Iglesias con Abascal de la mano, que también tenían creada y estaba en el
Ya,
artículo. Y
bueno,
bueno,
pusieron esa de portada por la
no,
situación.
sí, por la situación del nuevo partido, sí. También por estuvo circulando hace poco una imagen generada por IA de el Papa embutido en tremendo abrigo de plumas y con cadenas de oro, que toda la gente se creyó que era real.
Es verdad, me acuerdo, pero que es que encima se viralizó un montón, en plan la gente como, ala, 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 qué fuerte esto, no sé qué, increíble.
Y aparte de las imágenes, no sé si habéis visto que ahora también están haciendo como covers, entre comillas, de canciones
La de Quevedo, ¿habéis visto la de
mediante la
Quevedo?
inteligencia artificial.
He estado investigando un
Sí,
poco
sí.
y ¿cómo se llamaba? Hay una página web. En este programa no condonamos el uso de inteligencias artificiales, pero hay una página web llamada, juraría que Eleven Lab, ¿vale? Laboratorio 11, que literalmente le das un fragmento de 1 minuto de audio de la voz de una persona y a partir de ahí tú puedes escribir lo que quieras y la página web te devuelve un audio con la voz perfecta de esa persona diciendo eso.
Yo creo que eso fue como se hizo, no sé si habéis visto de lo que acabas de decir, Marcos, el hilo de Twitter de qué pasaría si Quevedo fuera el único artista español y canciones en plan, pero míticas, míticas, en plan, pero de todos los artistas de hace, o sea, de los últimos 30 años, yo creo que eran canciones, ¿qué dices tú? Jobar, que es que parece que realmente la canta él, que es que estoy flipando, o
Sí,
sea,
sí.
increíble.
Sí, yo he visto hasta de Rocío Jurado con supuestamente la voz de Ariana Grande.
Esto de la
O
silla
sea,
da
madre
un
mía.
poquito de miedo.
Al final, bueno, esta es una tendencia que se ha hecho popular en redes sociales como TikTok, donde los usuarios están subiendo sus canciones favoritas y eligen la voz de un cantante para reemplazar las voces originales.
A mí esto me parece bien, pero imaginaros que con esto ya no se necesita como tal a un cantante, porque ya con 1 minuto que tengan de audio suyo, cogen, escriben la canción y se la pone la inteligencia artificial y ya no tiene ni que grabarla, ni tiene que
Por
tener un
eso.
productor, no tiene que tener nada.
Ajá. Por eso mismo ya se están empezando a hacer leyes. Por ejemplo, en Estados Unidos ya se instaló la ley de que todo lo que se fabrique con inteligencia artificial es de dominio público. No lo puedes usar comercialmente.
O sea que todo lo de la inteligencia artificial se considera que es un bien público, en plan, como un banco
Exacto.
de la calle que es de todos.
Básicamente, si tú ves una imagen generada por IA, la puedes usar como quieras.
Ah, bueno, no está mal. Pero también te digo, al final, no sé, es que, a ver, a mí me parece muy bien todo esto. O sea, yo no estoy en contra de nada de tipo, estamos evolucionando y demás. Pero es que hay ciertos puntos que me dan miedo, es lo que hemos hablado al principio también de dónde está el límite de lo que tiene, de los datos que pueden manejar. Que no sé, o sea, está muy bien porque ahora lo controla la gente normal, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si cae en malas manos? O sea, imagínate, esto de
Buena
repente cae en
pregunta.
malas manos, ¿qué podría hacer esa persona?
Ostras, a ver, ¿tenéis un rato para mi speech motivacional sobre futuros distópicos?
Es que me da bastante miedo, ¿vale? Eso. Es que yo soy muy extremista, o sea, a mí me gusta ver lo bueno y también lo malo. Y no quedarme en plan siempre todo lo positivo, sino también ver todo lo malo. Y es que esto es como, joder, estamos viendo lo súper guay, súper, ay, qué guay, no sé qué, mira, me hace un trabajo. Y si cae en malas manos, imagínate,
Curioso
revienta
porque
el
no había hecho
mundo.
esa reflexión hasta ahora.
Es que yo aquí soy mis reflexiones. ¿Y qué micro speech nos ibas a hacer, Alex? A ver, sorpréndenos.
Bueno, a ver, podría hablaros de que ya en la ciencia ficción se llevan tratando estos temas desde hace la pila de años.
Hablando de ciencia ficción, un segundo, no sé si visteis cuando salió una película de hace muchísimos años de que una persona era capaz de atravesar las celdas en plan de la cárcel, de la prisión, y salió un robot que era capaz de pasar de sólido a líquido para pasar por ahí. Me dio muchísimo miedo porque fue como jugar.
Me estás mencionando Terminator y no sabes decir que la película es Terminator.
Sí, correcto.
Por favor, Marina, un poquito de
A
cultura.
ver, al final Marina lo que está haciendo es una descripción para que nuestros oyentes adivinen la película.
Ya,
Claro, y ahora ya la hemos
claro.
resuelto.
Siempre pensando en los oyentes.
Siempre,
Yo
siempre,
siempre.
siempre.
Bueno, ya no te interrumpo más. Perdón, puedes continuar con tu speech.
Ah, bueno, nada. Estaba diciendo que, bueno, ya escritores del siglo pasado. Que bueno, a ver, decir esto del siglo pasado suena rimbombante, pero hacen.
A ver, es que el siglo pasado terminó hace 23 años.
Pero bueno, yo estoy hablando de escritores de los 70, que eso ya 50 añitos, ese, un poquito más, ¿vale? Escritores como Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, ya coqueteaban con esta idea de la IA, de los robots inteligentes, adquiriendo, pues lo típico, emociones, razonamientos, etc.
A ver, esto me demuestra una cosa, que nada es nuevo, que todo está inventado. Si es que si hace 50 años ya estaban hablando de esto, no sé qué llegamos ahora diciendo de ¡ay, la novedad del chat GPT! Pero si ya están hablando en los años 70 de esto, ¿pero qué nos creemos nosotros aquí, los reyes
claro,
del bambú?
Estaban hablando de esto, pero ahora es cuando lo están llevando a la realidad.
Exacto. Sí, lo estamos llevando a la realidad, Exacto. Pero una cosa es llevar a la realidad y otra cosa es decir de que esta idea es nueva, que es de pleno siglo XXI, que es que el siglo XXI es la tecnología.
También te digo, muchos de estos conceptos que parecen sacados de novelas de ciencia ficción, en realidad muchos de ellos están parcialmente basados en novelas de ciencia ficción, que es muy bonito.
Y me lo creo.
También a mí vi hace poco un tuit que es me hace muchísima gracia, que era... Hemos inventado lo último en inteligencias artificiales. Os presentamos con nosotros Inteligencia Artificial X, basado en el libro del autor de ciencia ficción titulado Por favor, no inventéis Inteligencia Artificial X.
No puedo más con esto.
Pero a mí lo que me llama la atención hablando de realidad y ficción es que estamos llevando como muchas cosas que aparecían en las películas a la vida real, cuando estamos acostumbrados a que sea al revés.
¿Para cuándo los dragones?
Bueno, que hablando de para cuando los dragones, las vacas también vuelan ahora. O sea que...
A lo mejor dragones y ver, otras cosas voladoras no, pero coches igual sí.
Sí, coches igual sí, hay algunas pruebas. Pero a ver, Marina, eso de que las vacas vuelan, ambos sabemos de qué noticia estás hablando y yo no consideraría eso volar.
Bueno, a ver, voy a explicarlo brevemente para que lo entienda la gente, pero en la India el otro día un tren dio a una vaca que salió volando, que tristemente acabó encima de un hombre que estaba orinando en las vías del tren y acabó con su vida. Por lo tanto, se puede decir que ese señor falleció a causa de una vaca voladora. ¿Sí o no? Sí. Y bueno, estamos aquí hablando ahora un poco sobre ciencia ficción, realidad, curiosidades, cosas que no sabíamos. Y bueno, hablando de ahora de curiosidades y cosas que no sabíamos, vamos a empezar con la nueva sección, que ya se acerca aquí la musiquita. Y bueno, Marcos, esta musiquita es muy estilo de tus vibes, que van a alegrarnos un poco aquí el melodrama de que estoy montando yo aquí solita y me estáis acompañando sobre el miedo que me da la inteligencia artificial. Pero bueno, vamos a ver hoy en Responde y Sabrás qué curiosidades nos traéis un poco de todos estos ámbitos, ¿no?
Así es, Marina, seguimos con Responde y Sabrás, la sección que para muchos ya será bastante familiar porque es nueva, es una sección nueva de esta temporada. Y se trata de lanzar preguntas a través de nuestras redes sociales sobre el tema que tratamos en cada programa. Esta semana, como veis, hablamos de inteligencia artificial y también un poco de redes sociales y hemos lanzado algunas preguntas sobre estos temas, así que ha llegado el momento de resolver el test. Marina, ¿dirías que la inteligencia artificial puede operar sobre sí misma? Primero te voy a dar unas opciones, a ver qué te parece. Si yo te digo que se puede, que es lo que se conoce como deep learning, que se puede y es lo que se conoce como machine learning y que no se puede, ¿tú qué dirías?
Con machine learning, porque me gusta cómo suena.
Vale, ¿qué dicen nuestros oyentes?
Está bastante dividido, la verdad, porque la mitad ha dicho que deep learning y la otra mitad machine learning. Aunque es cierto que ha habido alguna persona que ha dicho que no se puede, pero el deep learning y el machine learning está empatado.
Vale, pues es verdad que las dos suenan muy parecido, pero en este caso la respuesta correcta sería Deep Learning. Sería la herramienta que utilizan las máquinas para aprender de manera autónoma con cada nuevo input de información que recibe. En el Machine Learning, por el contrario, sería preciso guiar a la máquina en cada una de las fases del proceso para que aprenda.
O sea, al final el Machine Learning es un poco como en plan, para entrenarla tienes que ir diciendo cómo tiene que hacer las cosas y el otro ya es como más autónomo, ¿no?
Vale, pues pasamos a la siguiente pregunta. Alex, si yo te digo que el término que se utiliza para hablar de la capacidad de autogestionarse de la inteligencia artificial es una de estas opciones, autogestión, trascendencia, automatización y singularidad, ¿tú qué dirías que es?
Pues mira, te has topado por desgracia con un ferviente lector de Isaac Asimov, así que te diré que es singularidad.
Vale, pues Marina, ¿qué dicen en las redes sociales?
Bueno, pues hay que decir que el 73% dice automatización, pero es verdad que también alguno ha dicho autogestión y singularidad, pero no ha dicho trascendencia.
Bueno, al final es cierto que suenan mejor las otras opciones, pero aquí la respuesta correcta sería singularidad, que es un concepto que, bueno, parece de ciencia ficción y que puede llegar a asustar a algunas personas, pero lo cierto es que fue empleado por primera vez en 1957 por el matemático y físico húngaro John von Neumann y hace referencia a la potencial posibilidad de que un robot, máquina o inteligencia artificial alcance un grado de sofisticación suficiente como para ser capaz de mejorarse o construir máquinas mejores que sí mismas.
Sí, esto además, volviendo a Asimov, ya me perdonan, ¿eh? Volviendo a Asimov, este es el plot principal de uno de sus relatos que os recomiendo leer, está muy bien, titulado La última pregunta, en la que se ve la evolución de la humanidad, de donde estamos ahora hasta la era espacial y todas esas cosas, donde el plot principal es que existe una máquina llamada Multivac, que se va mejorando y autorregulando a sí misma, convirtiéndose en cada vez mejor.
Me da miedo eso.
Bueno, en el relato lo utilizan por el bien de la humanidad, pero sí queda un poquito de miedo, porque tienes otros relatos de Isaac Asimov, como por ejemplo un relato en el que un robot cobra conciencia de sí mismo y dice, pues mira, yo no me creo que los humanos me hayan inventado. Existe algo afuera, algo más allá de mi entendimiento, mi Dios, que me ha inventado y los humanos solo han seguido esos designios.
Ay, Dios, me da mucho miedo esto. Marcos, por favor, sigue con la siguiente pregunta, que me está traumatizando.
Pues tengo que hacerles una última pregunta porque llevamos hablando todo el tiempo de inteligencia artificial. Entonces, quería preguntaros qué plataforma creéis que ha crecido más en lo que llevamos de año. ¿Instagram, TikTok, ChatGPT o Facebook?
A ver, yo
Ostras,
creo
un
que si
poco cuidado,
estamos
¿eh?
diciendo eso, yo creo que ChatGPT, ¿no? O sea, en plan es como así un poco el boom de estos últimos meses.
Si contamos en global, a lo mejor gana TikTok de calle o Facebook, pero de estos últimos meses yo diría
Sí,
ChatGPT.
Facebook. Facebook, pero que eres aquí
Pues
boomer o
no,
algo.
no soy boomer, pero hay más boomer que, no, que gente nueva.
Pues eso quería escuchar, chicos, porque desde que fue lanzado en enero, ChatGPT obtuvo la friolera cantidad de 100 millones de usuarios en los 2 primeros meses. Además, se estima que de media ha habido 13 millones de usuarios de ChatGPT cada día del mes de enero de este año, más el doble de los que había en diciembre de 2022.
Madre
Interesante.
mía, a ver. También te voy a decir, esto es como cuando lanzan algo nuevo. En cuanto hay una novedad, todo el mundo va como loco a verlo. Entonces, también por eso ha sido tan.
Sí, a ver,
Yo creo que sí, vamos.
cuando se lanzó el DALL-E, que es esta inteligencia artificial que te genera imágenes aleatorias, explotó las redes sociales, todos lo usaban ahora, encuéntrate al tonto que usa DALL-E, ¿sabes?
Ya, o sea, yo creo que siempre es cuando hay algo nuevo que hace como ¡pum! Revienta y lo utiliza todo el mundo y luego ya de repente como que ya se queda solo con la gente que realmente lo usa y lo necesita y ya el resto pues se va.
El ciclo normal de vida en cualquier red social.
Y de cualquier cosa existente y cualquier invento, la verdad. Pues muchas gracias, Marquitos, por toda tu aportación y todas tus cositas. Tengo
De
curiosidad de
nada,
saber.
y bueno, recordarle a nuestros oyentes y a nuestros seguidores en redes sociales que sigan pendientes de esta sección, porque aunque queda poquito para esta temporada, no significa que la sección termine aquí.
No digas eso, que me deprimo cuando acabas de decir que queda poquito porque estoy siendo consciente de que este ya es el episodio 5. Los que nos conocen saben que siempre hacemos unos 6 por temporada. Y eso significa que queda otro más y yo voy a llorar, chicos, voy a llorar. Odio
Yo creo
esto,
que
no me
todos.
gusta.
Nada, tranquila,
O
te vas a
sea,
divertir mucho en el episodio final. Tengo cositas preparadas.
tengo mucha curiosidad porque, bueno, es sorpresa para todos menos para él, porque el resto no sabemos lo que va a pasar con
Bueno,
nuestra vida. Aunque hay que decir.
en realidad a estas alturas creo que es sorpresa para nadie excepto los que estéis en la emisora, porque las corresponsales ya lo saben.
Ay, Dios, me da muchísimo miedo. Bueno, hay que decir que la primera la lié yo también haciendo unas cositas que ninguno sabía y fue súper gracioso. Entonces tengo bastante curiosidad de saber qué has hecho tú esta vez. Tengo mucha curiosidad. Pero bueno, también decir que esto solo es una coma, no es un punto y final, porque nos te gusta seguir tratando temas tabús, como ha dicho el chat GPT. Y porque tenemos muchos seguidores y somos la voz de una generación, como ha dicho, ¿no?
Exacto. También somos irreverentes, pero eso lo obviamos.
No, yo me quedo siempre con lo bonito, con lo que realmente me gusta. El resto se puede ir. No pasa nada. Pero bueno, yo creo que ya podemos dar por terminada este episodio sobre el chat GPT, la inteligencia artificial, con nuestra entrevista a Carlos, que muchísimas gracias por acompañarnos hoy. También con nuestra ayuda de nuestro chico de Teleco, que nos aporta un poco más aquellos lados un poco más técnicos. Qué repetitivo suena. Y también gracias a vosotros dos chicos por estar siempre aquí y seguir con esta locura que nos lo pasamos muy bien y además estamos aprendiendo un montón de cosas. Y bueno, recordados que nos podéis seguir e interactuar a través de nuestras redes sociales, que Instagram es @eloctavopecadodioblog y en Twitter @pecadooctavo. Y hay que decir que esto ya me lo he aprendido de carrerilla, ¿eh? Hay veces que pensé que no, pero eso no me lo sé de carrerilla. Hasta el próximo episodio.